Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Estamos saludándoles con el gusto de cada tarde por la cadena nacional de Radio Fórmula. Un saludo a todo el país con John Sutcliffe y con Jesús Humberto López, quien les habla, Ciro Procuna. Arrancamos este programa. John, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, Jesús, un gusto estar con ustedes. Perdió Sabalenka en Wimbledon. Ya está disponible Cuarta Oportunidad, nuestro podcast de NFL, que lo pueden bajar en las diversas plataformas. Y el América, no hay novedades en el Águila, no hay novedades en Pumas. Quiero pensar que Keylor está él mismo negociando su salida de News para llegar a Pumas, pero no hay nada. Ahora sí que en el fútbol de estufa hoy el día está muy, muy tranquilo.
Muy bien, muy bien. Jesús Humberto López, qué gusto. Bienvenido, Jesús.
Igualmente, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo para John también y, por supuesto, para quienes nos están sintonizando esta tarde. La verdad de las cosas es de que estamos nosotros muy imbuidos con la Eurocopa de Naciones, que estamos transmitiendo a través del líder mundial, y hoy ya comenzamos a vivir la tercera jornada y la selección de Suiza se quedó a nada de ser eliminada. Un partido ante Finlandia llevado in extremis. El conjunto de la Confederación Helvética logra el empate a uno y con esto por un solo gol, por tener una diferencia positiva de más uno respecto a las finlandesas, está del otro lado. Y Noruega, bueno, pues consolidó su hegemonía en este grupo A y le ganó 4-3 a una pundonorosa Islandia. Así que la Euro tomando forma ya de cara a los cuartos de final, Ciro.
Exactamente. Y bueno, además del torneo mexicano que estará empezando mañana antes que cualquier otra competencia de las importantes, eso es lo que también entorpece muchas contrataciones. Hoy es 10 de julio. Ubiquemos esa parte. Los equipos europeos están apenas arrancando, en algunos casos pretemporada, otros están todavía en etapa vacacional. Entonces, algunas cosas va a ser difícil que se desatoren tan pronto como algunos equipos querrían. Lo que sí va fluyendo es el torneo de Wimbledon. Lo que ya decía John, Sabalenka fue eliminada por Anisimova. Es una gran historia la de esta tenista estadounidense, porque se ha sobrepuesto a un tema de salud mental que ella misma desveló. Ella nació en Estados Unidos, de padres rusos, estaba en el retiro, o casi retirada, porque a mediados del 2023, con apenas 22 años, decidió apartarse de la actividad, precisamente por el tema mencionado. Y ahora regresa para ganar este boleto a la gran final. Había caído hasta el puesto 234 mundial y jugará contra Swiatek. Así es de que eso en la recta final de Wimbledon rama femenil. Lo que ya decía Jesús Humberto López del torneo de la Eurocopa. Ángel Correa ya realizó sus pruebas físicas. Iremos hasta Monterrey. Va cumpliendo sus primeras 24 horas en territorio mexicano. Y eso entre algunos temas. John.
Le pasó a la tenista, ¿se acuerdan? Una japonesa, Naomi Osaka.
Sí.
Llegó a ser número uno del mundo en el 2019. Y Simone Biles. ¿Se acuerdan Simone Biles? ¿No? Es decir, llega un tema que es tal el estrés y la exigencia que se te empiezan a zafar los cables. O sea, necesitas ayuda, necesitas terapia, porque esa tensión empieza a dejar de funcionar lo que normalmente funcionaba bajo presión. Lo digo como atleta, la repetición muscular, el saber respirar, muchas cosas que a veces no se hablan del deporte. Ya la pobre Sabalenka, que es número uno del mundo, pero tiene el coco, que no puede ganar en Wimbledon, y otra vez va a tener que esperarse y hasta en un año tener la revancha, como le pasó a Rory McIlroy, que le tardó 12 veces ganar el Masters. A veces, por más millones de dólares que tengan, son seres humanos y se ponen nerviosos. Lo que pasa es que unos se ponen más nerviosos que otros.
Sí, la frase que empleó fue: la salud mental es tan importante como la física. Se convirtió en un mantra de Amanda Anisimova, que buscará ganar Wimbledon este sábado. Pausa, regresamos.
Hey, marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un instante estaremos en Ciudad Juárez para conocer la actualidad del equipo de los Bravos, que estará recibiendo la visita de el América.
¿Vamos antes a hablar con el Bombón?
Sí, no comas ansias. Ahora lo saludamos. Antes escuchamos a Ralf Orquín, que es uno de los refuerzos de América, junto con Alexis Gutiérrez, Igor Lichnowsky, que ya estaba, e Isaías Violante. Habla Ralf Orquín.
Lo que platicaba un poco el míster es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo, sino simplemente escoger de buena manera, dependiendo el estilo que quiera el profe implementar. Entonces yo les pediría paciencia. Muchos clubes están contratando a su manera, nosotros tenemos la nuestra. Y creo que ha funcionado, ¿no? Después de un tricampeonato y una cuarta final consecutiva, creo que la manera ha salido y es por el camino que tenemos que seguir.
Las palabras de Ralf Orquín antes de ir a Juárez.
No, es un esquema que está buscando el América de los Mexican Americans. Él es nacido en Texas. Es, hasta si buscas, te dicen left back, ¿no? Lateral izquierdo. Lo toman, lo prestan a Juárez, lo foguean y ahora lo regresan. Y no olvidemos que en algún momento dado, hasta el América le pasó por la mente, antes de Jardine, contratar al técnico de los Estados Unidos, a Berhalter, ¿no?
Greg Berhalter.
Y luego él usó esa oferta para regresar con Estados Unidos y ya no está. Pero a lo que voy, este esquema de ir a la frontera y buscar jugadores que traen otro proceso más americano, porque acuérdense que en Estados Unidos la competencia en la secundaria, la competencia en la prepa, ¿no? Primero juegas fútbol, luego juegas básquet, luego juegas fútbol americano, pero hay un esquema de que pueden estar más terminados a los 15 que lo que pasa en México, y creo que este es el ejemplo hacia donde creo va mucho del América, ¿eh?
Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
Saludos, Ciro. Saludos, John. Qué gusto estar con ustedes. Aquí estamos, ahora ya en el aire acondicionado para no derretirnos, aprovechando bien que ahora es radio. Pues el conjunto de Juárez ya preparando lo que para ellos es un torneo de consolidación después de un clausura 2025 en el que el conjunto de la frontera logró llegar a play-in, su segundo play-in en la historia. No han podido meterse a liguilla, pero sí fue su mejor torneo en cuanto a puntos se refiere, y posteriormente el balance fue agridulce, ¿no? Porque ellos sentían que merecían más por lo que habían hecho durante gran parte del campeonato, aunque al final solo les alcanzó para play-in. Un equipo que ha incorporado a 5 futbolistas, el más destacado el portugués Ricardinho, un atacante que tuvo un paso por el Santa Clara de ese país, que tuvo una temporada relevante que pasó a ser el quinto puesto de la liga, siendo un equipo pequeño, y logró clasificar a Conference League. Llega libre, firma por 3 años, y el otro gran refuerzo llamativo es Rodolfo Pizarro, que tiene quizá lo que puede ser su última oportunidad dentro del fútbol mexicano, después de que en los últimos años no ha tenido su mejor versión, no ha tenido su continuidad, pero que en Juárez ha encontrado una nueva oportunidad.
Se siente como un fin de semana especial en la ciudad, porque, hombre, va sí. El América, el equipo que goza de mucha popularidad, tiene mucho, lo que ya sabemos, ¿se siente como algo especial?
Sí, es especial, para ellos es especial, jornada 1, recibir al América, saber que quizá la totalidad del estadio no estará completamente a favor de ellos, pero que la atmósfera será diferente a la de cualquier partido. Aún así, en Juárez tratan de llevarlo con cierta cautela porque saben que sea bueno o sea malo, la jornada 1 no va a determinar el resto del campeonato, pero sí quieren iniciar, afianzarse, dar un golpe desde el inicio y poder marcar la pauta para lo que reste del torneo.
Hola Marce, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Recuerdo el antecedente directo de Bravos de Ciudad Juárez, los famosos Indios, un proyecto que pues se quedó muy cerca de jugar una gran final del fútbol mexicano, se quedó a nada de vencer al Pachuca, había eliminado previamente al Toluca en cuartos de final, y después desaparece el fútbol de primera división allá en el antiguo Paso del Norte, y ahora Bravos que le costó mucho, ¿no? Mucho poder estar presente en el máximo circuito del fútbol mexicano. ¿Hacia dónde le tira? ¿A dónde apuesta esta directiva? ¿A dónde quieren ir? Se habla también de proyecto de infraestructura que quiere acercar México con Estados Unidos directamente, con un escenario ahí justo a la mitad del río Bravo. ¿Qué esperar futbolísticamente hablando de este equipo que bueno, pues no es de los protagonistas, pero afortunadamente para ellos pues se ha mantenido, no hay descenso, pero bueno, quieren echar raíces, Marce?
Lo que busca el Jesús es dar un paso hacia adelante con respecto al torneo pasado, ¿no? Les costó sentar las bases, tuvieron algunos cambios, en algún momento parecía que el proyecto ya se consolidaba y comenzaba a crecer, de ahí vino un bache, pero con la llegada de Fran Sánchez de la dirección deportiva y de Martín Barini, han logrado encaminar las bases que se habían establecido un par de torneos antes con Beto Valdés en la dirección deportiva y con Diego Mejía. Ahí parecía que el equipo iba hacia arriba, después vino un bache en lo deportivo que obligó a la directiva a tomar algunas decisiones de las salidas, pero parece que ya por fin están tomando ese camino para tratar de hacer crecer el proyecto en Ciudad Juárez. No ha sido fácil para ellos, han tenido que pagar multas en un par de momentos, tuvieron que comprar la franquicia de Lobos WAP para traer a la primera división aquí a la Liga MX, y han ido metiéndose en el gusto de la afición, que justo tenía a esos Indios de Ciudad Juárez como la gran referencia, ¿no? El equipo que logró meterse a las semifinales, un equipo que tenía mucho corazón, pero que al final el presupuesto terminó por ahogarlos. Aquí están tratando de llevar paso a pasito para poder crecer y consolidarse en la primera división. Hoy, ahora, el compromiso, la idea es que el equipo pueda estar, si es posible, directamente en liguilla.
Marcelino, muchas gracias, un saludo.
Fuerte abrazo, que estén muy bien.
Primer partido entonces para el América será ante los Bravos de Juárez. Y yo recuerdo cómo terminó el torneo para Juárez, un partido contra los Pumas de la Universidad de Play-In, en que hubo una tormenta de arena antes del encuentro y se tuvo que
retrasar. No juego, y a final de cuentas les afectó.
Sí, una cosa bellísima en el Play-In, donde terminó siendo eliminado el equipo de Juárez. Yo honestamente debo decir que sí esperaba un poco más de este conjunto. Hombre, ya te metiste al play-in, estás en casa, tuviste la ventaja numérica desde muy temprano y ir hasta la instancia de penales fue un juego bastante deslucido. Pero bueno, ya el simple hecho de que este equipo no esté peleando por temas de descenso en la temporada anterior, descenso entre comillas o de pagar multa, pues ya te habla al menos de que asomaron un poquito la cara después de años realmente malos. Y es el primer rival, Jesús, del América, un América que en este momento está lejos de ser una plantilla rematada.
Sí, no, por supuesto. A mí me llama la atención el hecho de apostar. Ya lo platicaba John, lo comentabas tú también. Creo que esto no hace match con un equipo como las Águilas del América. Estoy cierto de que pues hay periodos, hay lapsos, hay temporadas, a veces hay más dinero, a veces hay menos dinero, y la toma de decisiones también permea mucho en la incorporación de nuevos jugadores, pero ir con esta clase de elementos sin demérito alguno, con los ya mencionados, y mucho menos de uno que conozco bien, Isaías Violante, pero creo que esto yo lo creería del Guadalajara, pero de la América no.
Pues al parecer no son los mismos tiempos de bonanza en el América, ¿no? Pero lo que he escuchado.
Lo que pasa es, sí, me queda claro que con el gasto del Estadio Azteca y todo, no está tan fácil como los viejos tiempos de hablar a contabilidad de Televisa, hagan un cheque y paguen, traigan al jugador. Pero también creo, y tú lo has dicho, que está todo desfasado el fútbol mexicano. Entonces, si estás buscando un extremo izquierdo que del extranjero, traerlo de fuera, no del mercado local, pues también los tiempos son diferentes. Ahorita quizás no te están vendiendo nada, y si sabes que tienes algo en plan, pues ni modo, te tienes que aguantar hasta la fecha 5 para traer al que realmente quieres, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo veo poco viable que la América no se refuerce con un 9. Porque volvemos al caso mañana.
Ajá.
Henry no está.
No.
Y si Aguirre no anda fino o sale lesionado o expulsado, empezar a improvisar otra vez.
Sí, era momento de cambio, ¿no? Según lo que ayer reportaba Henry Martín en redes sociales. Sí, cambio de
camiseta,
de número. Sí.
Yo caí.
Yo también me fui con la finta, honestamente. Y entonces, pues ojalá le traiga buena suerte, ¿no? Al menos que juegue más que el torneo pasado, en que se perdió 10 encuentros durante el torneo regular. De los 17 del torneo regular, no fue convocado en 10 de ellos. Problemas otra vez en el tendón de Aquiles. Es otra vez lo que lo aleja de las canchas. Y en los últimos 2 meses del torneo regular apenas jugó 11 minutos. Entonces, aunque esté sano de nueva cuenta Henry Martín, América necesita profundidad en esa posición de centro delantero. Vámonos a pausa para regresar hasta Monterrey, porque ya realizó pruebas físicas Ángel Correa. Es, para mi gusto, hasta el momento el mejor fichaje del campeonato. Estamos hablando de un tipo que fue campeón del mundo, que estuvo 10 años en el Atlético de Madrid. Y un dato que me parece fascinante: en 60 juegos durante su trayectoria con el Atlético de Madrid, marcó gol. Los colchoneros no perdieron uno solo de esos partidos. Ganaron 50, empataron 10. Ese es el jugador que llega a los Tigres con 30 años de edad. Pausa, regresamos. Es ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Campeones del mundo que han jugado en el fútbol mexicano. Antes de Ángel Correa, Sergio Ramos. Sergio Ramos, que llegó el semestre pasado a Rayados de Monterrey. Y otras referencias no son tan positivas. Jesús, Florian Thauvin, no le fue bien con los Tigres. Ronaldinho, pues sí me podrán decir que el torneo de Copa aquel, pero hombre, para el tamaño de jugador que fue Ronaldinho, si hubiera querido, lo habría hecho mucho mejor. Igual que Bebeto, José Roberto Gama de Oliveira, que vino a Toros Neza y no pasó gran cosa con él. Luis Alberto Islas, sí creo que tuvo buenos momentos tanto con el Toluca como con el León, aunque no fue una estancia muy, muy prolongada. Otra historia con Claudio Borghi. Oscar Ruggeri todavía alcanzó a ser muy productivo, Jesús, con el conjunto del América.
Sí, efectivamente, Ciro, pero mira, si me permites, me voy a ir un poquito, pero poquito nada más, hacia atrás. En las varias páginas en la historia del fútbol mexicano, llegó para jugar con el Toluca, precisamente un campeón del mundo con la selección brasileña. Mauro Ramos fue campeón del mundo en 1962 en Chile. Estuvo solamente una temporada con los Diablos Rojos, un defensa con un garbo, con una personalidad, con un estilo impresionante. Mauro Ramos se convirtió en campeón, llegó a ser campeón, no sé si él al Toluca o el Toluca, bueno, pues le permitió ser campeón a Mauro Ramos, pero llegó con esa etiqueta, ¿no? De lo que recuerdo, pero no han sido tan antes esos casos particulares en donde campeones del mundo vengan y la rompan al fútbol mexicano, Ciro.
Tienes razón, sí, esa proporción está casi 50-50. Algunos porque llegan cercanos al retiro, otros porque pues no se lo toman muy en serio, que digamos, la verdad. Que no creo que vaya a ser el caso de Ángel Correa, que todavía rendía muy buen nivel con el Atlético de Madrid. Y que no se nos olvide,
te vuelvo a repetir, también fue que selección nacional de Argentina, fue campeón del mundo.
Sí, pero no jugó.
Bueno, pero no es esto, ¿dije alguna mentira?
No, a lo que voy, de lo que hablábamos en Enfocados, Jesús,
vuelvo a repetir.
Ángel Correa, por mucho,
La Volpe, me refiero.
Es sí. El campeón del mundo que llega en más plenitud, con más expectativa, con más edad en la historia del fútbol mexicano, o por lo menos hasta la posición, porque del que nos hablabas, pues era un defensa, y a veces los defensas no venden tanto, ¿no? Porque entonces tendrías que hablar un poco de Ruggeri también con el América, pero ojalá. Lo que pasa es que Ciro ya no me deja usar el término de Ricky Ricón. A ver ayudas a encontrar los ricos de Monterrey. ¿Cuál sería?
Jesus, potentado, no sé qué personaje.
Los no puedo decir los Beverly Hillbillies, entonces no sé cuál sería una buena frase para describir a los millonetas de Monterrey. Millonetas.
Caray. No sé si utilicemos el término San Pedrino, ¿no? O San Pietrino. Sabemos que San Pedro es un municipio de mucho, mucho dinero. No sé si a lo mejor apliquemos ese término, ¿no? Para identificarlos, pero...
yo quería encontrar alguna caricatura, algún programa de televisión de antaño.
Ajá.
Porque acuérdate que era Richie Rich, ¿no?
Sí, claro. No se me viene a la mente alguno en particular, pero me voy a dar la tarea, te lo prometo, mi querido.
Sí, Murrieta, que se tomó su mes sabático, pues él está en la edad de acordarse de todas esas cosas, caray, pero no está Murrieta.
Sí, así es.
Bueno, el tema es que Tigres le ha invertido con Ángel Correa. Yo sí tengo expectativas importantes con este futbolista. Sus números son excelentes, Jesús, porque aunque estamos hablando de alguien que no fue titular con el Atlético de Madrid, sí estamos hablando de un jugador que llegó a rankear alto en cifras históricas del conjunto de los colchoneros. A ti te toca transmitir en repetidas ocasiones juegos de la Liga Española, y me atrevo a pensar que este era el mejor jugador número 12 de toda la Liga Española, es decir, el mejor recambio.
El mejor, absolutamente, sí, Ciro, lo comentas bien. Tuvimos ocasión de transmitir algunos partidos del Atlético de Madrid. Correa, bueno, pues era el hombre que de lujo venía de la banca de Diego Pablo Simeone. Mira, aquí observando los números de la última campaña en la Liga, la 24-25, jugó 31 partidos, aunque arrancó solo 3. Es decir, un cambio absolutamente de lujo. Acumuló unos 26 minutos por partido. Total de minutos jugados, 795, no me parecen muchos. Marcó 4 goles y, bueno, pues su frecuencia de anotaciones fue de aproximadamente 199 minutos, una asistencia a lo largo de la campaña, pero coincido contigo de que hasta el momento es el fichaje más importante hasta el momento en un torneo que no nos está emocionando mucho en el tema del fútbol de estufa. No sé si sea una estufa de carbón, porque la verdad es que hasta el momento no ha habido mucha información al respecto. Mañana arranca la Liga y después viene una serie de compromisos que incluye la League Cup. Yo también sigo esperando mucho de varios otros equipos, naturalmente, pero Correa, vaya que le han dado al clavo los amigos de allá de San Nicolás de los Garza.
Así suena, y vamos a escuchar a Héctor Tello, justamente en Monterrey, pendiente de la actualidad de los Tigres y la llegada de Ángel Correa. Héctor, buenas tardes.
Ciro, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Y sí, la expectativa, acorde al recibimiento que recibió Ángel Correa el día de ayer, hoy por la mañana, a primera hora, en un hospital en la zona del Obispado para cumplir con las pruebas médicas, después con las pruebas físicas en el laboratorio de la Facultad de Organización Deportiva de la UNL. Estuvo en varias estaciones, varios tests, la resistencia cardiovascular, velocidad, fuerza muscular, y bueno, lo que he podido saber es que todo salió acorde a lo esperado. Tenía poco tiempo de receso, tenía 10 días de vacaciones con su familia, incluso algunos de estos en Cancún. Y bueno, viene de la actividad del Mundial de Clubes. Cierto que los números quizás en la última temporada o en el último año futbolístico para Ángel no fueron los mejores, que vivió su prime con el Atlético de Madrid en la 2021, cuando fue campeón de Liga, pero viene con una exigencia de ser un referente para el equipo de Guido Pizarro, que fue quien pide el cuerpo técnico a Ángel Correa, que viene también con ese reto personal de seguirse manteniendo en la selección argentina a un año de la Copa del Mundo. si bien no es un titular, bueno, sí es un habitual en las convocatorias del albiceleste y, bueno, querrá demostrar su capacidad con los Tigres, que han venido a menos en el tema de goles, de volumen ofensivo, y bueno, se espera que pueda ser ese hombre diferenciador en el ataque auriazul.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Bueno, hemos hablado de ese papel, de esa función de Ángel Correa con los colchoneros. Me imagino que va a ser diferente, ¿no? Guido Pizarro no va a aplicar la misma fórmula con él ahora con los Tigres. Hay mucha expectativa, hay pues mucho que ver de este jugador de 30 años de edad. O sea, no es ningún jovencito, pero tampoco es un veterano de guerra, como a veces nos acostumbramos a recibir a futbolistas de renombre ya en la parte final de su carrera. Pero Guido Pizarro ha manifestado, puesto en claro el nuevo papel que podría desempeñar Ángel Correa ya cuando se vista por primera vez la playera de Tigres en un partido oficial.
Hola, Jesús, gusto saludarte. Entendiendo que no ha trabajado un solo día con él, pero que sí tiene claro en su cabeza dónde lo va a colocar, podemos visualizar en qué posición lo va a situar. Jesús en una línea de cinco que desde que él llegó al banquillo felino la instauró y se ha mantenido como esa base de parado táctico para su equipo. Va a jugar libre detrás del atacante, buscando que se asocie con los volantes interiores, que podemos pensar serán Juan Brunetti y Fernando Gorriarán, por la jerarquía que tienen en esta nueva edición de Tigres. Van a tratar de asociarlo con Gorriarán, con Bruneta, con los hombres que hagan la pasada por fuera, el caso de Aquino o Jesús Garza por el carril por derecha. Del carril izquierdo, pues podría ser Joseph Rosales, que me dicen están cerca de firmar al carrilero hondureño de la selección catracha, que lo vimos en Copa Oro, jugador del Minnesota United, y que podría recalar en San Nicolás de los Garza, o con Diego Lainez, que lo ha utilizado así como un carrilero. Pizarro, el propio Siboldi, en pasados torneos ha aprendido esa posición, pero está claro que tendrá que asumir ese rol de ser un jugador que cargue con el equipo en un momento dado, porque el eje de ataque desde hace varias campañas, ya sea Nico Ibáñez y ahora el lastimado Gignac, que poco a poco va sumándose al trabajo grupal, pues no han estado a la altura de la cuota de goleo que se espera de un equipo como Tigres.
Héctor, sé que te lo pregunté en enfocado si me dices que quiere jugar y es un reto, pero yo sé de buena fuente que Antuna está tocando puertas y quiere irse a jugar, quiere salir de Tigres porque quiere minutos. Habrá que averiguar dónde puede acabar.
John, sí, bueno, te decía, la información que yo puedo recopilar con gente cercana, a ver, gente de su familia, gente que lo llevó a todo este proceso del profesionalismo, que tienen el contacto diario, ¿no? Él está comprometido. Ahora, puede ser también una versión que le interese manejar al jugador y que su representante pues le esté buscando cabida en otro equipo, porque sabe que al no jugar en Tigres se está devaluando, se está depreciando, está perdiendo también la oportunidad de levantar la mano a un año de la Copa del Mundo con la selección mexicana. Claro está que ha caído en un declive en su nivel tras su paso destacado, sobre todo en los últimos torneos con Cruz Azul, donde alcanzó el campeonato de goleo. Evidentemente habrá una parte del equipo de trabajo de Antuna que no estén tranquilos con la situación y puede ser que le estén buscando, pero a mí lo que me dice el círculo cercano es él tiene el reto, el compromiso de ganarse el lugar y demostrar que tenía la capacidad para brillar en un equipo tan competido y con un plantel repleto de calidad como Tigres.
Gracias, Héctor. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos de vuelta con ustedes. Algunos hemos preferido el fichaje de Ángel Correa por encima del de Aaron Ramsey, por ejemplo, como el más importante hasta el momento.
Me volteé a ver si o no.
Bueno, no sé si tengas alguna objeción.
No, no hay duda.
Ah, bueno.
Lo que pasa es como cuando es la mirada de Aaron Rodgers, ¿no?
Pues estoy volteando a ver porque es el interlocutor que tengo aquí a mi alcance.
Bajen cuarta oportunidad. El podcast de NFL, hoy a Ciro le saqué una esponjita de TJ Watt, que lo pueden ver como diciendo, Ciro, cuando no asimilas lo de Rodgers a Pittsburgh y me quieres agredir a mí,
no, pues no hay agresión.
Te voy a dar este muñequito para, ya sabes, como una esponja de TJ Watt.
Bueno.
Yo creo que lo voy a traer mañana a Enfocados para que lo vean, porque voy en cuarta oportunidad. Ángel Correa es la mejor contratación que ha habido en el fútbol mexicano desde...
Paulinho,
pero Paulinho no venía con tanto Jesus, no cartel. Venía con tanto cartel. Yo, ¿sabes cuál? Por ejemplo, la del Bam Bam Zamorano.
Bueno, no.
La del Piojo López.
El Piojo López le entregó cosas muy buenas al América.
No, pero deja entrar. Yo me veo mediáticamente de donde venga. Viene el Atlético de Madrid.
Bueno, pues,
acaba de dar Ciro gran estadística de que cuando mete gol no pierde o no perdía
nada. Pues sí le fue con Atlético, sí. Bueno, uh-huh. A ver, Ramos, esa mata toda, Sergio Ramos, ¿no? Pero ¿en qué momento llegó? A los 39 y después de haber estado algunos meses en el retiro, sin equipo, ¿no? Pero sí, la carta de Ramos es fortísima. Ahí difícil de matar semejante... As, pero bueno.
Ahí te va una pregunta.
Pumas.
¿Cuál es más importante, esta o Canales?
Esta o Canales.
¿Jesús?
No, yo creo que Correa.
Sí, de acuerdo. Con Ángel Correa. Canales, muy importante, un volante que con un nivel distinto se lesionó y ya no tuvo el papel protagónico antes de llegar al fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo, Ángel Correa, pero bueno, que juegue y que lo demuestre en la cancha también, ¿no?
Eso es lo importante. Ya tendremos que evaluarlos por su rendimiento en la cancha. Y los Pumas tendrán que empezar la campaña sin el que piensan podría ser su guardameta titular para la próxima campaña. Te saludo con mucho gusto, Adriana Maldonado, con la actualidad de Universidad. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo para todos. Sí, y sin Aaron Ramsey, porque hay que aclararlo, no estará listo para jugar las primeras jornadas, pese a que ya fue anunciado oficialmente como el primer refuerzo de los Pumas. No hará el viaje a Torreón para la jornada 1 que tendrá Pumas visita ante Santos Laguna. Hay que hablar del caso de Keylor Navas. Es una situación que va a tener todavía varios capítulos en esta historia por contar. Hoy en Argentina esperaban al arquero Tico que reportara ya en Rosario con el Newell, sin embargo, no se presentó. Será hasta mañana viernes cuando ya se presente a los entrenamientos con el equipo que por ahora es dueño de su carta. Mañana tendrá una reunión importante con los dirigentes del Newell para dialogar en torno a su salida. Él tiene intenciones de venir a México. Él también considera que por el tema personal quiere estar más cercano de Costa Rica. ¿A qué me refiero? He podido investigar un poco y me dicen que sus hijos no se adaptaron al 100% a la vida en Argentina, regresaron a Costa Rica. Entonces, él quiere pujar por esa parte, el venir a México, estar más cerca de su país, de su familia, además de que estamos a un año de la Copa del Mundo. Sin embargo, la situación no es fácil y quien está complicando este tema es precisamente el Newell's, porque Pumas hará lo posible para que Keylor Navas venga a México. El portero tiene intención de venir a México, pero el Newell's es quien está poniendo trabas a la salida de su arquero titular y por ahora ellos no quieren ceder en esa parte. La reunión de mañana sí lo va a ser muy clave para saber si va a seguir avanzando este tema o de momento estaría prácticamente pues hablando ya nosotros de la opción B que tendría que buscar la directiva universitaria, porque tampoco hay mucho tiempo, ya el torneo mexicano arranca este fin de semana.
Adrián, un saludo, sabemos que está Angulo, está Vita, yo creo que la pregunta clave es tratar de averiguar cuál es el 9 que quiere traer Efra o qué opciones de 9 tiene, porque es una posición que salió Funes Mori, salieron de esa posición y la debe estar buscando, ¿no? Habrá que tratar de averiguar cuál es ese 9.
Correcto, John. La verdad es que hay mucho hermetismo. Ahora sí, desde que se reveló el tema de Keylor Navas y toda esta situación, hay mucho silencio en la directiva universitaria. Nos ha costado un poco de trabajo tener información porque lo único que me dicen, estamos buscando un atacante, estamos buscando mucho en la MLS, tenemos negociaciones en marcha, porque no solo se fue Rogelio Funes Mori, también se fue Ignacio Pucetto. Incluso me dicen que viajó esta mañana a Argentina para unirse ya Independiente. Y Pucetto, aunque no era un 9 natural en este equipo, fue el que más goles marcó la última temporada para el equipo de Universidad Nacional. Entonces, creo que ahora está un poco desprotegido el tema del ataque para Efraín Juárez. Está cayendo toda la responsabilidad por ahora en Guillermo Martínez, que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. En estos momentos no está en su mejor versión futbolística. Entonces, también la directiva está trabajando marchas forzadas en ese tema sin descuidar que le surge un portero, porque ya se fue Alex Padilla y Pablo Lara, quien es el segundo portero, tiene una lesión en los ligamentos provocado en su convocatoria con la selección mexicana en el torneo Mauri Reveló, y estará fuera todavía alrededor de un mes, mes y medio de actividad. Entonces le urge a Pumas tener un portero ya para el arranque de la temporada mexicana.
Hola Adri, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia rápidamente. ¿No te parece que la directiva de Pumas se durmió en sus laureles y no pudo vislumbrar una situación tan complicada, arrancando la campaña, tener este panorama en la portería, en la delantera, y no contar con certezas, con una seguridad de una plantilla que pueda ser protagonista? Porque puse muy complicado el programa del equipo que representa la máxima casa de estudios del país. Lo más bonito de Pumas para mí en este momento es su uniforme que presentó y que bueno, pues tiene un diseño fantástico, pero esa directiva no se durmió en sus laureles, Adri.
¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Mira, sí, considero hasta cierto punto que ahorita sí Pumas o la directiva está sobre las cuerdas, les ganó el tiempo. En el caso de la portería sí te puedo decir, no se esperaban la salida de Alex Padilla. El día que recibieron esa noticia, esa carta ya oficial por parte del Athletic, fue un día muy complicado al interior de Universidad Nacional. Ellos no se esperaban que dieran por terminado el préstamo antes de tiempo. No tenían en la mente de este mercado tener que fichar a un portero. Pero en las demás posiciones ya era un proyecto que había presentado Efraín Juárez. Ya analizaban opciones, enfocaron más la atención en poder cerrar a un jugador como Aaron Ramsey, en poder buscando a Pedro Vite, porque ya van como 3-4 semanas con esta negociación y no aceleraron precisamente la búsqueda en el ataque. Entonces, hoy estamos hablando que estamos a 2 días de que inicie el torneo y que Pumas no tiene esos refuerzos. Mañana viernes va a aterrizar en Ciudad de México Álvaro Angulo, pero no es la posición que estamos hablando. Él es lateral por izquierda y todavía de su llegada faltarán exámenes físicos, pruebas médicas, vendrá la presentación oficial y lo más importante, la adaptación a la altura de la Ciudad de México, la adaptación al ritmo de competencia y que pueda ya estar listo para ver actividad.
Gracias, Adriana. Un saludo. Buenas tardes.
Excelente tarde, Ciro. Abrazo para todos.
Gracias, Adriana. Pues sin delantero, goleador, y habiendo perdido mucha pólvora, yo sé que está el Memote, pero sí creo que perdió punch el equipo universitario. ¿Y quién va a parar? Esa es una buena pregunta. Yo creo que está empezando muy desvencijado el equipo de los Pumas. Yo sé que pocos son los equipos que están terminados en este momento. A lo mejor es ahí donde podemos encontrar una ventaja para equipos como Pumas o como Pumas, perdón. Vuelvo a decirlo, como Guadalajara, por ejemplo, que se hizo una pretemporada larga y que tuvo sus refuerzos, como Cruz Azul, que ya tiene una base importante, aunque tuvo 5 en selección nacional, pero van a ser parte de la siguiente convocatoria. Los puntos valen lo mismo en este momento, que al final la buena noticia para Pumas es que inicia contra Santos en la comarca y Santos vuelve a ser candidato para los últimos lugares de la tabla.
Tengo entendido que hay una opción de que Aaron Ramsey debute en Leagues Cup, que tanto te gusta ver a ti, Leagues Cup, Ciro.
No sabes, me froto las manos.
Por 30 de julio torneazo. Reciben al Orlando City, el 2 de agosto reciben al Atlanta United, que es contra su maestro, es su Yoda de Efraín, porque es el que lo llevó a Europa, lo acompañó a ser campeón con New York FC. O mediáticamente, pues el debut de debuts de Aaron Ramsey en Miami el 6 de agosto contra el Inter de Miami.
6 de agosto, pues tendría casi un mes para ese partido, para la puesta a punto de aquí a casi un mes. Jesús, no sé si tengas algo más que agregar de Pumas o nos vamos con Cruz Azul.
Simplemente decirle que a Pumas le vendría muy bien haber trabajado en los últimos años su cantera. Creo que es momento de apelar a la historia del equipo universitario, de darle oportunidad a los jóvenes y que ahora sí que se puedan calar inmediatamente aquellos jóvenes, pero jóvenes que puedan asumir el reto, ¿no? Tal y como ocurrió con una generación brillante a finales de los 80s y en los 90s, sino nada más.
Sí, perfecto. Hace rato que la cantera de Pumas no tiene ese peso específico. Vamos con actualidad de Cruz Azul. Escuchemos a Iván Alonso, el que está a cargo de todo el proyecto deportivo, a unos días de que empiece el torneo.
Yo no voy a descubrir a Luka Jovic como lo que representa a nivel jerárquico como jugador de fútbol, ¿sí? También lo expresó el Presi en diversas entrevistas que ha tenido en este último tiempo. Es un jugador que es deseado, ¿sí? Es un jugador que hemos profundizado mucho en el análisis del juego y cómo Luka podría venir a hacernos mejor como colectivo, pero también cómo nuestro colectivo va a ser mucho mejor y nuevamente catapultar la carrera deportiva de un jugador de la jerarquía y la entidad de...
Iván Alonso, Jesús, ¿te parecería mejor refuerzo, Iván, el de Cruz Azul con Jovic que el de Correa con los Tigres? ¿O no?
No, yo creo que Correa, pero Luka Jovic tiene cosas interesantes. Yo lo recuerdo cuando marcaba goles por racimos en el Eintracht Frankfurt allá en Alemania, por eso se fijó en él el Real Madrid, pero el conjunto merengue vino a menos. Creo que todavía tiene la juventud necesaria y yo creo que adecuada para poder adaptarse al fútbol mexicano, pero yo creo que Correa está por encima. Me llamaría mucho la atención ver a Jovic con la playera cementera y que, a diferencia de Yakumakis, este sí eche raíces acá en territorio nacional.
Pues ya te dijeron cómo llegar a la Noria mañana.
Sí.
Sí, porque ahí vamos a estar mañana, ¿no?
Lo bueno es que vas en el segundo piso y pues ya no hay de otro más que bajar.
Cuidado y te pases.
Soy la ya dislexia, no soy bueno para...
No,
para...
yo soy igual, acuérdate.
Sí.
Hasta con GPS me pierdo.
Ah, sí, cierto. Me acordé, se puso de pechito.
Ah, bueno.
¿Sabes que Beto Murrieta iba a meter a la Real Academia Española una palabra que se llama siriar? Y siriar significa que te pierdas con todo y GPS.
Sí, eso me
es
pasa.
Es cierto, se me olvidó que eres de los míos, Ciro.
Pues que, sí, yo la verdad sí, soy súper desorientado. Pero bueno, a la Noria sí recuerdo haber ido cuando recién la inauguraron y todavía hace no mucho. Ahí estaremos.
Gracias
el día de mañana.
Gracias a Cruz Azul por recibirnos.
Exactamente. Y hablemos un poco de tenis, si les parece. Bueno, Cruz Azul es para muchos el gran candidato, pues es el campeón de CONCACAF, llegó hasta semifinales, le ha gastado, como pocos, más de 20 millones de dólares a estas alturas, con lo de Jeremy Márquez, con lo de Paradela, y si se concreta lo de Jovic, son 5 millones de dólares de contrato por temporada. Ahí les encargo, a ver quién tiene una chequera tan pesada como esta. Pero decíamos, Wimbledon, Sebastián Martínez Christensen, recta final, saludos, ¿cómo estás?
Ya tenemos final en la rama femenina aquí en el All England Club en Wimbledon con una grata sorpresa, alegaría yo. Amanda Anisimova es finalista de Wimbledon, tal vez contra todo pronóstico, sobre todo si retrocedemos el reloj unos meses atrás. Hay que recordar que en 2023 ella se tomó un parate para enfocarse en su salud mental. 4 meses sin jugar al tenis, cayó en los rankings, después jugó con ranking protegido, el talento siempre lo ha tenido. Como adolescente había sido finalista de Roland Garros. Sin embargo, pocos esperaban que aquí en Wimbledon estuviese una nueva final, sobre todo después de que el año pasado perdió en la última instancia de la clasificación aquí en el All England Club. La realidad es que Amanda Anisimova hace historia venciendo a Arina Sabalenka, que una vez más sufre una derrota dolorosa en instancias decisivas, como le sucedió en Australia, como le sucedió en Francia, y la superó en potencia. La devolución de Anisimova estuvo absolutamente prendida a fuego y en todo momento incomodó a Aryna Sabalenka, que apretada por la potencia de la tenista estadounidense cometió un exceso de errores. Anisimova, a partir del día lunes, estará entre las mejores 10 del mundo, pero primero lo primero, la final que tiene pactada para coronarse por primera vez en su carrera potencialmente campeona de Grand Slam. Su rival, nada más y nada menos que la polaca Iga Swiatek, que después de 13 meses sin ganar un trofeo o un título, pretende hacerlo aquí en Wimbledon. Es curioso cómo funciona el tenis, solo sé que no sé nada a esta altura del partido. No tenía ni una sola final en el último año calendario y sin embargo ahora tiene finales consecutivas en césped, la superficie que menos le favorece. La evolución de Iga Swiatek en esta superficie ha sido asombrosa de ver, mucho más dúctil en sus movimientos, tenista agresiva y con un servicio que le está dando mucho resultado. Iga Swiatek ahora definitivamente parte como favorita. ¿Podrá aprovechar esta oportunidad dorada? Bueno, nos vamos a enterar este día sábado aquí en Wimbledon.
Gracias, Sebas. Como siempre, sustancioso y concreto. Pues Swiatek se va a enfrentar a Amanda Anisimova, esta tenista que se repuso del tema del que ya les exponíamos al inicio de esta emisión. Temas de salud mental, estuvo marginada del circuito, cayó hasta el puesto 234 y ahora la tenemos en una final de Wimbledon. Será sin duda fascinante. Como también lo de mañana, yo tengo mucha curiosidad, John Jesus, por ver a Novak Djokovic, que canceló su práctica del día de hoy, antes de la semifinal contra Jannik Sinner. Pero, hombre, para doblar a Novak Djokovic hará falta algo más. Estamos hablando de un ganador de 24 títulos de Grand Slam. Hará todo lo posible por estar y en su mejor versión.
Lo que pasa es que esa imagen que vimos, sí pareciera que se tironeó, se jaló. La pregunta es qué tan largo sea el partido, cómo aguante físicamente, ¿no? El Joker... Entre más escucho expertos, más pienso que si tuviera que escoger al número uno de la historia, me quedo con el Joker antes que Roger. Lo que pasa es que Roger, como es más fino y más galanzón y más tiene como que más caché, como que piensas en Roger, ¿no?
Y es como que menos polémico, ¿no? Ha sido menos polémico. Pero los resultados son los resultados. La longevidad también ha sido fantástica. Y la posibilidad de que del otro lado del cuadro, Jesús, aparezca Carlos Alcaraz, que iría por su tercer Wimbledon consecutivo, cuando apenas estamos hablando que tiene 22 años de edad.
Y pudiera darse además pues una especie de revancha, yo creo que sí, revancha directa después del último gran torneo, Roland Garros, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se vieron las caras. Y mira, regresando rápidamente al tema de Anisimova, el caso de esa salud mental que pocos le ponen atención, pero es fundamental. Mira, yo estoy casado con una psicóloga y desde ese momento tengo muy claro que hay que trabajar en ese sentido. Pero en el propio tenis, lo que dijo hace pocas semanas Alexander Zverev, el alemán, de que se sentía absolutamente solo, de que tenía algún problema emocional que no le permitía jugar su mejor tenis sobre la cancha, ¿no? Y antes, hay muchos casos, evidentemente, lo de Robert Enke, arquero alemán, que se suicidó porque tenía un problema de depresión muy grande. Yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos en este sentido y ojalá este partido a Anisimova le vaya muy bien y que pueda derrotar. Nunca se han enfrentado en un partido oficial y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Me acordé de lo que revela al principio de su libro André Agassi también, ¿no? Y el tenis, especialmente al ser un deporte individual, estás tú contigo mismo, o sea, no tienes la opción de rebotar con tu entrenador, ¿no?
Este año la PGA Tour perdió un jugador que de repente le ganó esa situación.
A nosotros nos gana el tiempo. Gracias. Vámonos. Que la pasen bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.